a Mendy le va a tener que poner igual 6 o 7 veces más.
Joder, esta le va a fastidiar a Fouto. Guas, dime, ¿quién es mejor, el Vaquilla o Sánchez Martínez?
El Vaquilla.
Roberto Palomar, si el Valencia, si al Valencia le pagaron 700.000 euros por ir a Arabia, ¿cuánto le pagarán al Mirandés si es campeón de Copa por ir a Arabia?
No, paga el Mirandés.
Le sale a pagar la declaración, ¿no? Le sale a pagar.
Paga el Mirandés.
Cañizares, viendo las dudas que hay en torno a la portería de la selección para la Eurocopa, ¿tiene opciones Aitor Fernández de ir con la Roja?
No.
Vale. Siro, ¿debería RDT ser el suplente de Benzema en lugar de Jovic?
¿Quién es RDT? Raúl de Tomás, sí. Yo lo recobro, lo recupero ya.
Vale.
Y si tengo que pagar algo, pago yo también algo.
5 vale. goles, 5 partidos.
Ese tío se le caen los goles, es un fenómeno.
Miguel Rico, viendo el juego del Barça, ¿va a tener más entrenadores este año que el Madrid en la temporada pasada?
No, vale. Porque si echaras de tiente, te quito dos.
Albelda, ¿ves al Valencia en caída libre?
Libre no.
moderada, una caída.
Moderada, sí, moderada. Vamos a ver.
Vale. Antoñito. Oye, Ruiz, ¿cómo llevas eso de ser el tercer equipo de Madrid?
Yo soy Antonio Ruiz, persona física, ser humano y muy feliz. Yo no soy equipo de nada.
Si no te ha preguntado eso.
Claro, si yo sé, porque yo sé lo que me ha preguntado Miguel, pero yo me escapo como tú. Somos escapistas. Somos Houdinis.
Muy bien. Oye, compañeros, muchísimas gracias por el momento de radio. Abuelo. Un abrazo, hasta mañana.
Mangacio.
Hasta aquí este tertulión, este triste tertulión, que arrancaba con la noticia del fallecimiento de David Gistao. Es imposible quitarse de la cabeza a su viuda, a sus 4 niños, a sus amigos, a su familia, al periodismo en general. Un abrazo enorme. Se ha ido un grandísimo periodista. Descanse en paz, David Gistao. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Radio Marca.
Continuación Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
Locos del naipe, saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más, bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. 1:34 de la madrugada, 12:34 en Canarias, estamos en directo en este 48º programa que comienza y aprovecho, como siempre, para agradecer a Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, a nuestro sponsor Winamax.es por hacerlo posible cada semana. Por cierto, ya tenéis publicado en el lobby de Winamax el torneo quincenal de Marca Póker para los oyentes. Solo cuesta 1 eurito, se juega un miércoles sí, un miércoles no, a las 8 horas españolas y regala muchos tickets añadidos a los premios por cortesía de Winamax, por la patilla. Y además un bounty de 10 euritos sobre mi cabeza para el que me elimine. El password de esta semana, del más en mayúsculas, D-E-L-M-A-S. Es el apellido de uno de los integrantes del Team Pro de Winamax, de Adrián. Adrián Delmas. Pues la plataforma, la palabra clave es Delmas. Vamos a ir en breve ya con los titulares, pero antes recordaros que si queréis ganar tickets para jugar torneos en winamax.es, solo tenéis que participar de la conversación que está en Twitter y hacerlo a través de los hashtags MarcaPoker y Winamax. Con ambos hashtags podéis comentar lo que os apetezca, ya sabéis, y optar a esos tickets que se sortearán cada viernes por cortesía de Winamax. ¿Y por qué lo hacemos los viernes y no hoy en directo? Pues ya sabéis que hay que dejar que puedan participar también todas esas personas que nos escuchan durante la semana a través del podcast, o bien a través de iVoox, a través de la portada de Poker Red, de Poker 10, de Código Poker, o quizás a través de la aplicación de Radio Marca. Acompáñanos en la conversación que está en Twitter, no te duermas. Cuantas más veces participéis, más opciones de llevaros uno de esos fenomenales tickets tendréis.
Oh.
and let your soul catch the feeling. Let me know when you feel it, beautiful and revealing. When love gets control.
Vamos a hablar hoy en la primera parte del programa con uno de esos viejos rockeros que nunca mueren, uno de esos pioneros del póker en nuestro país en cuanto a torneos online se refiere. Hablaremos con Álvaro Ballesteros Barico, que está por aquí ya en el estudio, y además contaremos con la presencia de uno de nuestros colaboradores, de Álvaro Marino Dráculo, que también es amigo personal de Barico. Tendremos, como siempre, el tradicional carrusel de noticias rápidas que definen a la perfección lo que ha pasado los últimos 7 días en el mundo del póker. Contaremos con Antonio Carrasco Cabezón, que nos va a hablar sobre los ganadores españoles de los grandes torneos online. Y de eso, Barico, nuestro invitado esta noche, sabe mucho. Conectaremos con Fernando Heredia en las Golden Poker Series de Granada, con Dani Albert, que está en el Spanish Poker Festival en la etapa de invierno en Rozvadov, con Alberto García, nos va a hablar un poquito de las Jueguin Poker Series, y con Jaime Sánchez o Fernando Albarra, uno de los dos que nos hablará sobre el Super Stack de Zaragoza. Mencionaremos también el Omega Mensual del Casino de Aranjuez y las MPN que se han celebrado en el Casino de Colón en Madrid. Para terminar, con una promoción súper interesante de nuestro sponsor, el King Five. Luego os contaré de qué se trata.
Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
Bueno, pues hay algunos jugadores que nos han regalado un legado especial. Jugadores que fueron pioneros y que han dejado una huella enorme en nuestro juego. Nuestro invitado esta noche pertenece a este selecto grupo de jugadores que lo han ganado todo. Jugadores referencia para muchos y con los que hemos crecido literalmente pegados a la pantalla, viéndolos jugar mucho antes de que ni siquiera existiera Twitch. Uno de los todavía mayores ganadores online históricos de nuestro país, durante muchos años el número uno de torneos online de España, se codeó durante los años de mercado abierto con los mejores jugadores del mundo de la especialidad. Sus éxitos le llevaron a ocupar todas las portadas, semana sí, semana también, y a fichar por el equipo de jugadores profesionales de Poker Stars. Este exjugador de billar madrileño y padre de dos preciosas niñas es uno de los mejores tipos del circuito. Aparentemente hermético por fuera, una vez sobrepasa su coraza externa, y eso lo saben bien los que le conocemos, te encuentras con una de las mejores personas que hay en nuestro circuito, y yo puedo decir con una de las mejores personas que he conocido nunca. Tan ganador como modesto y reservado, a pesar de sus muchos, muchos éxitos estos años, las entrevistas que ha concedido en su carrera se cuentan con los dedos de una mano. No tiene redes sociales porque piensa que no tiene nada interesante que contar. No es de esos jugadores que escriben artículos o imparten clases. No sienta cátedra en las discusiones porque no participa de ellas. Y por supuesto no tiene jugador de referencia porque no sigue lo que hacen o no hacen los demás. Él es simplemente él y para mí siempre será el número uno. Álvaro Ballesteros Barico, buenas noches, amigo.
Hola, muy buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ya tocaba, ¿no? Hablar un poquito.
Bueno, tocaba un poco, sí. La verdad es que no soy mucho de hablar ni de entrevistas, y eso ya lo sabes. Pero bueno, me has llamado y si no, seguramente si no fuera porque eres tú que lo estás haciendo, hubiera venido.
Lo sé, porque sé que no eres muy amigo de los micros, sé que eres una persona reservada. Y sé el esfuerzo que supone para ti estar aquí hoy, y además no por teléfono, sino en el estudio con nosotros y además al lado de tu gran amigo Álvaro Marino Drácula, que es colaborador del programa, ya lo conocéis, lleva muchos programas con nosotros y que también está hoy. Buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Hemos conseguido traer a Barico a la radio, esto es algo impresionante.
Bueno, la verdad que sí, lo que ha dicho él, que si no llega a ser porque eres tú el que lo lleva, es imposible.
Sí, además que yo digo, bueno, pues lo haremos por teléfono, tranquilamente, el tiempo que podamos, pero no, al estudio, porque Barico se hace las cosas, las hace bien.
Claro.
Y Barico tenía que estar aquí hoy con nosotros. Oye, ¿te vas a hacer Twitter alguna vez?
Pues sí, la verdad es que debería habérmelo hecho. Si no me lo hice en el momento que más me convenía, ahora ya me lo haré seguramente cuando crezcan mis hijas y las tenga y tendré que contactar con ellas por Twitter.
Oye, porque cuando a ti te llegó el patrocinio de PokerStars en su día, todavía no se exigían esas cosas, pero ahora mismo si quieres ser parte de un Team Pro de algún equipo, o tienes redes sociales o no te fichan. Es casi tan importante como saber jugar.
Bueno, es que ahora mismo si no tienes redes sociales no existes, o sea, eso es así. Pero bueno, es que... Yo los primeros contactos que tuve con la fama no fueron muy satisfactorios, por decir así. Entonces pensaba que evitando las redes sociales podría evitar ciertas cosas que no me gustaban, que llevaban acarreadas ser mínimamente famoso, que tampoco es que fuese muy famoso. Pero...
¿Y lo conseguías? ¿No teniendo redes sociales te ocultabas un poco más de eso?
Me ocultaba de ciertas personas que no sé por qué tienen mucho tiempo libre y se dedican a utilizar las redes sociales para vomitar todo tipo de cosas que no me parecen.
Sí, esa es sin duda la parte negativa. Todos tenemos algún hater, todos tenemos troles que de vez en cuando deciden tocarnos ahí los huevos por redes sociales, pero al final... Cuanto más las usas y cuanto más expuesto mediáticamente estás, al final más te acostumbras. Y al final está claro que no puedes caer bien a todo el mundo, que lo que haces no le va a gustar a todo el mundo. Y las críticas, pues al final tienes que encajarlas como buenamente puedas. Y si se sobrepasan, pues siempre está la posibilidad de denunciar, que ahora está muy de moda denunciar por redes sociales. Vienes del billar, has jugado mucho billar antes de jugar al póker.
Mucho.
¿Cómo hiciste esa transición?
Bueno, yo realmente la primera disciplina un poco en la que empiezo a competir a un alto nivel es el billar. Yo empiezo a jugar el billar con 16 años por ahí y llego a disputar campeonatos de España a un nivel aceptable. Y entonces durante ese proceso me doy cuenta que en el mundo del billar es muy bonito, es una disciplina que recomiendo a todo el mundo, pero a nivel profesional es que era muy difícil, o sea, no había un horizonte profesional, no se podía ganar la vida bien, digamos.
Sí, no había tanto dinero como había en el póker y de hecho sigue sin haberlo.
Sigue sin haberlo, sí.
O sea, ganan dinero cuatro como pasa en el ajedrez, son cuatro los que ganan el dinero y todos los demás.
Yo de todos mis amigos del billar, realmente dos están viviendo del billar y los demás no han podido. O sea, entonces yo ahí ya me di cuenta que no podía ser mi profesión.
Yo veo una similitud bastante grande entre las partidas de billar de clubes en Madrid y las partidas de póker. Están primero los torneos, que los torneos de billar supongo que no te puedes hacer millonario con ellos, pero luego también en el billar, como pasa en el póker, tú puedes encontrar a gente que está decidida a apostar contigo lo que sea, y ahí sí que hay dinero. Realmente jugar por fuera en partidas en clubes de billar de Madrid contra un tío...
Ahí está. Ahí te voy a decir que mis primeros bancadores en el mundo del póker fueron jugadores de billar, que pensaban que podían ganarme y, pues claro, yo entrenaba y pues estaban equivocados. Y gracias a ellos, todo el dinero que yo empecé perdiendo al póker para aprender a jugar, porque antes para aprender a jugar al póker había que perder. Ahora ya se puede estudiar mucho más, ¿no? Hay mucho más acceso a todo tipo de información, pero yo aprendí perdiendo y perdía con el dinero que ganaba jugando al billar.
O sea, que verdaderamente a ti te han... todo el conocimiento que has ido adquiriendo estos años o al principio de los años te lo estaba financiando a los que pelabas jugando al billar en las partidas de la Avenida de Bruselas o del Tilt o del Grand Match o de...
Correcto, correcto.
O del Eddie Felson, todos estos clubes de billar de Madrid.
En esos clubes jugaba esas partidas y en esos mismos clubes había partidas de... Las primeras partidas de póker que yo conocí se hacían también allí. Entonces yo lo tenía todo ahí, en el mismo sitio.
Dejabas el taco y te ponías en el tapete, ¿no?
O sea, exactamente.
Se ríe Drácula. Recuerda esos años también, ¿no?
No, me río. Bueno, me hace gracia, hombre, que es... Pues bueno, es un mundillo que mola, ¿no? Un poco el underground este que no se conoce, pero que...
Nosotros a Barico le conocimos ya casi en el mundo del póker. O sea, todo ese recorrido en el billar nosotros no lo vivimos junto a él. Yo recuerdo, Álvaro, con Óscar Lapúa, que es gran amigo nuestro también, también exjugador de billar, yo recuerdo ir con él a algún torneo de billar a participar ya estando en el mundo del póker, pero con Barico, sin embargo, no. Con Barico fue... Yo ya le conocí en la época en la que Barico ya está muy centrado en el póker, porque... ¿Tú cuándo empezaste a jugar el póker online, Marico?
Bueno, yo al póker online empecé a jugar prácticamente... Es que va a sonar un poco vejestorio, pero yo empecé a jugar cuando se inventó prácticamente. O sea, las primeras partidas de póker online que se jugaron en España, yo creo que las debí jugar yo o casi. Yo me acuerdo, no sé si serían las primeras, pero las primeras partidas que se conocieron, que fueron en mi apuesta, que era... Bueno, no sé si era Voz Media o ya no era, o... que eran de Limit, fueron las primeras que yo conocí, que empecé a jugar sin tener ni idea ni siquiera de las reglas, curiosamente. Y jugaba unas partidas absolutamente de locura. Yo jugaba, me acuerdo, en aquel momento eran, bueno, es que no me acuerdo, pero eran como partidas muy grandes y yo estaba aprendiendo las reglas todavía del juego.
Y a lo mejor estabas jugando, no sé, 10-20 o 20-40, límite.
Límite. Me suena que eran partidas de 25-50. De 25-50 me parece que eran las partidas que se hacían. Y yo realmente no todavía no sabía muy bien las reglas.
Bueno, yo desde aquí aconsejo a nuestros oyentes que si se quieren iniciar en el mundo del póker online, no empiecen a jugar este tipo de partidas, porque puedes saltar la banca por los aires muy rápido. Álvaro, aparte de que él ya tiene un talento innato para jugar, Barico, pues tuvo suerte, obviamente, para poder tirar hacia adelante. De hecho, tengo una anécdota aquí apuntada, que eso lo has contado alguna vez, que con uno de los primeros ingresos que tuviste del póker online lo sacaste y le compraste un coche a tu madre, eso sí, es cierto.
Eso es totalmente real. En estas partidas de Limit, que claro, yo no sabía mucho, pero los que jugaban conmigo sabían menos aún. O sea, estamos hablando de un desconocimiento absoluto. Entonces, además, tuve que tener un super swing porque, claro, gané mucho en muy poco tiempo. Y lo primero que se me ocurrió fue sacar el dinero y regalarle un coche a mi madre, me acuerdo perfectamente.
¿Y ella sabía de la procedencia de ese
dinero? No, hombre, por favor, nunca.
Porque tus padres, ¿cuándo entendieron que tú te dedicabas de forma profesional a este juego y que te ganabas la vida y muy bien con ello?
Mis padres lo entendieron mucho más tarde, y cuando vieron que yo no hacía nada y tenía ingresos, o sea, no hacía nada. No tenía un trabajo normal, digamos, y las cosas iban bien.
Claro, ¿qué está pasando, hijo? Que aquí entra dinero, le compras claro. Un coche a la mama y no tienes trabajo.
Hombre, hubo
¿a qué te dedicas?
Tuvieron las preocupaciones pues de cualquier padre, ¿no? De cómo de dónde sacas el dinero, qué haces, qué no haces, qué tal. También es verdad que yo, antes de empezar a jugar al póker, yo con 21 años abrí mi primer negocio, una sala de billar. Entonces había un poco de... Se difuminó mucho lo que venía del trabajo, lo que venía del póker. Pero bueno, mi madre realmente se dio cuenta que vivía del póker cuando prácticamente el negocio estaba quebrado y sin embargo a mí me iba mejor que nunca.
Claro, lógicamente. Tuviste un periodo en el que podías, entre comillas, blanquear el dinero que entraba del póker a través del curro para tu familia. No, es que los billares van muy bien, pero claro, cuando tu madre se dio cuenta que los billares no iban bien y seguía entrando dinero, digo, este chico está haciendo algo que
sí. No, que entraba más que nunca. Entonces, claro, ahí ya empezó a sospechar un poco, ya me preguntó y le dije, digo, pues mira, es que lo que para mí era mi afición se ha convertido en mi trabajo y parece que va bien.
A ti, Dracu, algo parecido, ¿no? ¿Cómo dijiste con tu padre, por ejemplo, cómo se enteró de que...
Bueno,
en
sí.
Su día, estamos hablando hace muchos años, 15 años.
Son muchos años, sí. Claro. Bueno, yo tenía mi trabajo, efectivamente, y claro, llegó un momento que es que empecé a, pues también una racha muy, 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 muy buena. Y llegó un momento que, bueno, que tomé la decisión también, ¿no?
Un día vamos a hablar, de hecho, colaboras con nosotros muchos domingos, pero un día vamos a hacer una entrevista en profundidad contigo, Álvaro, porque tienes muchas cosas interesantes que contar. Para empezar, ese trabajo que tenías antes y cómo lo dejaste por el póker, que eras director de residencia de ancianos.
Sí, bueno, no se dice ancianos, David, es para personas mayores.
Sí, ahora hay que tener mucho cuidado con el lenguaje.
Hay que tener cuidado.
Director de residencia para personas mayores. Y ahí estabas con tu traje. Porque,
claro, sí, claro.
La gente ahora mismo del Circuito Nacional ni se les puede pasar por la cabeza ver su imagen con un traje y una corbata.
No se lo pueden imaginar, pero
tú estuviste muchos años.
Muchos años, una residencia privada además, donde se pagaba bastante dinero y había que ir de punta en blanco.
¿Y cómo, con 25, 26 años, cómo le dices a tu padre? Papá, lo de la residencia, esto del traje me aprieta un poco el cuello. Yo creo que voy a dedicarme más a la tecla y a ir por allí por lo
bueno, bueno, eso como siempre dices, bueno, siempre lo voy a tener eso ahí, ¿no? Digamos, esto voy a intentarlo por este lado, pero bueno, siempre yo tenía mi carrera de, bueno, soy trabajador social, luego hice un máster también para el tema de dirección de centros de servicios sociales, entonces como es una cosa que siempre estaba ahí, pues yo decía, bueno, si por otro lado sale mal, pues ya volvemos.
Es lo entonces, típico, bueno. Tienes una licencia de taxi, que la puedes utilizar o no, a lo mejor la tienes ahí, tienes a alguien conduciendo tu taxi, pero el momento que lo necesites te pones tú a conducir.
Exacto.
Así es. Oye, una de las cosas mejores que tiene este juego, para mí por lo menos, es el rollo social. Más allá de pasar horas y horas jugando delante de una pantalla, que tú, Barico, lo has hecho mucho.
Mucho.
Porque ha sido el número uno de torneos online de España durante muchos años de forma consecutiva. Y eso exige mucho sacrificio, muchas horas delante de una pantalla. Para mí uno de los mejores puntos que tiene son los viajes de póker. Con los compañeros, etcétera. Has hecho muchos, ¿no? ¿Cómo son esos viajes de póker?
Los viajes de póker son como una recompensa para mí. Son como... tú estás como metido en tu pecera. Claro, tú ten en cuenta que yo jugaba más que nadie. O sea, yo jugaba... Yo no sé, en un año podía jugar miles de torneos. Entonces, cuando yo salía de mi pecera, para mí un viaje a jugar un torneo, solo un torneo, en una semana, es una cosa increíble. Yo en una semana podía jugar cientos, ¿no? Entonces, para mí era como mi recompensa. Estoy haciendo bien las cosas y ahora me voy a divertir. Y realmente lo he pasado muy bien, pero porque siempre he ido con muy buenas personas, con muy buenos amigos, como por ejemplo Drácula, con el que he hecho muchos viajes, y lo hemos pasado muy bien, muy bien. Realmente... independientemente de cómo nos haya ido, si hemos ganado dinero o hemos perdido, siempre nos ha... O sea, cada viaje ha merecido la pena.
Sí, de hecho, todas las anécdotas que contamos, porque ya vamos teniendo una edad, los tres, Drácula y yo, somos del 78, tú eres del
76.
76, vamos teniendo ya, estamos ya entrados en los 40.
Amplios.
Cada vez vamos acercándonos más pero al ecuador de la vida, incluso pasado el ecuador de la vida, porque ahora, bueno, no se sabe hasta dónde llegaremos con estos avances médicos que hay, pero bueno, estamos seguramente en el ecuador de la vida y quedaba muy lejos hace años, ¿eh? Y ya hemos llegado. Pero todos estos viajes dejan un sinfín de anécdotas interminables, más allá de... Porque luego, cuando contamos las anécdotas y recordamos los tiempos, los viejos tiempos cuando salíamos de viaje, etcétera, etcétera, nunca sale a relucir si en ese viaje ganamos o no ganamos dinero. Salen a relucir las risas, las anécdotas, las cosas que nos pasaron, lo que hizo uno, lo que hizo otro. Y eso al final es lo bonito, lo que queda, todas las amistades que hemos hecho, todo lo que hemos hecho por el camino, todo lo que hemos creado alrededor del póker, más allá de que hayamos ganado más o menos dinero, porque es indudable que a vosotros dos os ha ido bien, porque seguís dedicándose a esto, es la experiencia tan, tan increíble, ¿no?
Claro, pero es lo que te comentaba, que para mí era una recompensa, porque yo no lo veía como una manera de ganar dinero, que evidentemente siempre cuando tú vas a un torneo vas a ganar dinero, ¿no? Pero yo, para mí, eran como unas vacaciones con muy buenos amigos míos y una muy buena excusa para que te pasaran un montón de cosas increíbles, que casi siempre nos acababan pasando, no sé por qué.
Sobre todo si en el viaje estaba Drácula, solían pasar muchas cosas increíbles.
Drácula es un ingrediente muy importante para... Pero bueno, siempre nos pasaban cosas raras, pero la verdad es que siempre buenas, casi siempre buenas.
Sí, yo la verdad que lo recuerdo también, todos los viajes, vamos, siempre ha habido, bueno, es que tenemos una conexión, pues ya sabes que en el mundo del póker, pues al final te quedas con cuatro, somos cuatro al final los que verdaderamente en los que puedes confiar, en los que te han ayudado cuando lo has necesitado, tú al revés, y entonces eso, pues efectivamente, al margen de ganar o perder en un viaje, esos viajes serán pues como un viaje que hace la gente con sus amigos a disfrutar, ¿verdad? Esto va el póker de por medio, vale, bueno, a veces se ganaba, a veces se perdía, pero sí que es verdad que, bueno, como estamos todos un poco loquitos, pues anécdotas había siempre.
Y que teníamos 20 años, teníamos 26 también, años, 27, sí, 28 también, años, también. Y si no haces ese tipo de cosas cuando tienes esa edad, no las vas a hacer nunca.
También.
Luego ya vamos creciendo, Barico, tienes dos hijas,
claro.
Yo ya he tenido uno, las cosas van pasando.
Yo
ya
me resisto, yo me resisto.
Tú te resistes, sí, tú has decidido agarrarte al clavo ardiendo, sí, ahí, sí, sí, lo sí. Que aguante.
Me da
lo
miedo,
aguante.
David, me da miedo.
Sí, ya lo sé. Ya lo sé que te da miedo. Bueno, a todo cerdo le llega a San Martín, bueno, no te preocupes por nada.
Veremos.
Que ya.
No lo tengo yo tan claro.
Oye, Barico, claro, fuiste el número uno de torneos online durante muchos años, fuiste la referencia a los torneos en España, eres conocido internacionalmente. El nombre Barico se hizo muy popular en las salas.com en aquella época. Te llegó la fama, te llegaron las portadas... Te llegaron los premios, te llegó el número uno del leaderboard de PokerStars, te llegaron una serie de cosas, y una persona tan reservada como tú, ¿cómo llevó todo eso? Porque yo sé que tú te alejas mucho de los focos y te centras en trabajar y en ganar dinero. ¿Cómo llevaste todo eso?
Mal, mal. Yo eso lo llevo mal. Yo, la verdad, es que me compadezco de la gente que sea famosa de verdad, porque creo que tiene demasiadas contrapartidas. O sea, está muy bien, eres famoso. En mi caso no era famoso, era famosillo realmente. Pero bueno, eres famoso, ganas mucho dinero, pero no sé, yo me sentía, ¿cómo decirte? Atacado en mi vida. Bueno, no atacado, sino...
Expuesto.
Sí, expuesto a personas que te hablan sin conocerte, te abordan sin... sin medida, no sé, una sensación muy mala realmente. Pero bueno, yo tuve la suerte de que realmente a mí lo que se me daba bien era jugar online. Entonces, eso también provocó que jugara menos torneos presenciales de los que quizá debería haber jugado.
Sí, porque al final el jugador mediáticamente más poderoso durante todos estos años es el que ganaba las grandes etapas presenciales. Tú eras más jugador online, te prodigabas mucho más por las salas virtuales y ahí es donde hiciste tu leyenda, donde hiciste tu carrera. Aunque has jugado presencialmente porque te clasificabas muchas veces en internet para torneos en vivo, pero fundamentalmente tu carrera es online. Y por eso te llegó un día PokerStars, que era la sala número uno del mundo, hoy en día una de las salas más poderosas del planeta, y tocó a tu puerta. ¿Cómo fue eso?
Sí, pues fue un proceso natural, digamos. Ellos querían hacer un equipo de profesionales online y entonces pues fueron más o menos, iban por país por país, iban pidiendo currículums, iban diciendo, buscando gente, porque querían hacer, bueno, hicieron de hecho, querían hacer un equipo bastante amplio de personas. Iban buscando en cada país un poco pues la referencia de cada disciplina, ¿no? Y en España, pues en aquel momento, pues había coincidido que yo había tenido unos años muy buenos, había estado muy arriba en los rankings de PokerStars, tanto en España como en el mundo. Y pues directamente, cuando se les ocurrió la idea de hacer el equipo, me llamaron directamente y me preguntaron si me interesaba. Y les dije que sí.
Fuiste el primer integrante del Team PokerStars Online español, ¿no? Porque en aquella época estaba representando a PokerStars Juan Manuel Pastor y sí. Juan Maceiras a nivel de póker en vivo, eran
sí.
los dos.
Sí, sí.
Pero no habían tenido nunca un jugador que les representase en España online, y fuiste el primero. Luego sí. han venido más. Vino sí. Talay, vino Codelsa, ha habido una serie de jugadores.
Después de mí vinieron otros cuantos jugadores que les pusieron también la pica en la foto, pero sí, yo creo que fui el primero, me parece.
¿Y cómo fue la experiencia de representar a PokerStars Online? ¿Fue positiva? ¿Cómo lo llevaste?
Bueno, yo tuve mis diferencias con ellos porque ellos no entendían la manera en la que, o sea, ellos me ofrecían cosas que para mí no eran interesantes en sentido profesional, digamos, ¿no? Pues si yo, mi especialidad eran los MMTs, yo estaba jugando miles de torneos y ellos me ofrecían contrapartidas para jugar partidas en cash, en internet. Y eso a mí me suponía, o sea, yo podía jugar eso, pero no, esa no era mi dedicación. Yo me estaba dedicando a otra cosa. Entonces, yo tuve varias conversaciones con responsables de ellos y les expliqué cuál era mi situación y que debían adaptar el contrato que me estaban ofreciendo a lo que yo realmente hacía. Y bueno, pues ahí tuvimos nuestras diferencias y por eso decliné renovar al año siguiente.
Un año estuviste patrocinado, decidiste sí. abandonar el team porque el contrato que te habían ofrecido no se adecuaba a los torneos
sí.
que jugabas. Se adecuaba más a jugar, a lo mejor, si Tango Super Turbo o partidas de cash, algo que raquease muchísimo más, porque era imposible desbloquear esos bonos que te ofrecían.
Ellos me ofrecían unos bonos muy buenos para jugadores de cash, para desbloquear mucho dinero, pero para mí, para mi especialidad, no eran interesantes. Yo se los puse y al final me ofrecieron lo mismo y les dije que no me interesaba.
Mira, Álvaro Drácula estuvo en una posición similar a la tuya, pero en el póker en vivo, porque Drácula ganó el ranking o el torneo final del Estrellas Poker Tour un año y PokerStars te ofreció la posibilidad de jugar todo su tour durante un año en vivo, ¿no?
Sí, no, fue el ranking, no el torneo final. Empezaron a hacer el Estrellas Poker Tour famoso, aquel que valía 1.000 euros, que hicieron 4 o 5 paradas por España. Y entonces la primera temporada yo gané, quedé primero en el ranking. Y entonces el premio era, bueno, pues que te contrataban un año, era para el año siguiente completo, con todos los Estrellas Poker Tour, incluido el EPT de Barcelona también. Y bueno, ya el año siguiente ganó otra persona, claro, el ranking y ya.
Eso no era renovable.
Eso no era renovable.
Solo si volvías a ganar el ranking.
Pero claro, muy difícil. Claro. Ahí en ese segundo año ya solo hice una mesa final en Ibiza, me acuerdo. Pero no me dio para
ser campeón. En Ibiza tuviste tiempo para jugar, incluso. Estando allí.
Llegó a jugar.
Hombre, llegó a jugar, ¿no?
Hice mesa final y todo, David. O sea, estaba centrado ahí ese día.
Y además te llevaste uno de los premios que prácticamente no tiene nadie, ¿no? Porque generalmente los premios que tiene PokerStars son picas rojas o plateadas. Sin embargo, la pica de ganador era dorada, ¿no?
Dorada y con volumen. O sea, en 3D. No era así como estas que dan ahora planas. Era como un baloncito así redondito, amarillita, dorada, bueno, que no la tiene nadie.
Ni tú tampoco ahora.
Ni yo tampoco. En una mudanza la perdí.
Ah, muy bien. Se quedó en Ibiza.
El camionero de la mudanza estará muy contento con la pica encima del escritorio.
Hay foto, por lo menos. Sí. Se demuestra que la tuve en mis manos.
Oye, Marico, ¿no te cansas de jugar?
Son muchos años.